han tenido que pasar. Bueno, vamos enseguida con el Somos Humanos, pero para hacer un poquito de boca antes, David García Asenjo nos viene a hablar hoy de los locales comerciales que hay en las plantas bajas y que están convirtiéndose en viviendas. Es muy curioso esto, porque yo no sé si en todas las ciudades ocurre, pero es verdad que empieza a ser frecuente que locales que antes fueron tiendas, David, tiendas sí. o locales comerciales uh-huh. de diferente índole, sea porque ahora las tiendas han cerrado por el comercio online y la competencia que eso supone, sí. o por otros motivos, o porque la vivienda es un problemón, uh-huh. el caso es que hay mucho local que está convirtiéndose en un lugar para vivir, lo que no sé es si esto es una oportunidad para ampliar el parque de viviendas o en realidad es una estrategia más para la especulación, para que unos pocos, como siempre, se hagan ricos.
Pues lo ideal sería que fuera una oportunidad para que hubiera regeneración urbana, porque en muchos casos que tener un local en planta baja vacío significa que el paisaje urbano es peor, porque hay más inseguridad, hay deterioro de las viviendas, hay un espacio menos seguro, pero en muchos casos lo que se está produciendo es una especulación para aprovechar al máximo esos locales comerciales y hacer viviendas cada vez más pequeñas y en muchos casos con condiciones que no son las adecuadas para una residencia.
Entonces, sí, pues de todo eso hablaremos sí. dentro de un ratito. Luego ya aprovecho para preguntar a los oyentes si alguno de ellos vive en lo que antes era un local comercial, ¿no? Y en qué momento ocurrió eso, si les costó más barato o más caro, en qué condiciones lo encontraron. No sé si habrá muchos oyentes viviendo en antiguos locales comerciales. Es
mucha
una incógnita.
Luz no puede tener aquello, ¿no?
Depende. Bueno, yo tengo una amiga que se lo hizo a su hermano y ahora vive ella en el local y la verdad es que es un local que tiene bastante fachada, más altura de lo que tiene una vivienda tradicionalmente.
Que eso es estupendo, claro.
Es estupendo y no tiene mucho fondo, que no es lo habitual. Lo habitual es que los locales sean muy estrechos claro. y con mucho fondo y eso es lo que no da luz. Y en muchos casos intentan aprovechar y se venden.
Pero esto, sí. los finos se llaman loft, ¿no? A esto.
Sí, loft.
Sí. y ya le llamas loft y de pronto ya claro, eres un moderno, ¿no? Y ya no hay problema.
Lo de 40 metros cuando un loft era pues un local enorme, una nave industrial eso, convertida claro. en vivienda.
Oye, ¿y la cédula de habitabilidad se da fácilmente? Bueno, espera, no me contestes
sí,
ahora.
Luego.
Lo hablamos luego, que si no ya nos metemos en camisas de once varas ya. Pero vamos, que esperamos llamadas de los oyentes, a ver si tenemos suerte y alguno de ellos, no sé por qué tengo la impresión que hoy no vamos a acertar, ¿eh? O sea que no creo que haya mucha gente viviendo en un antiguo local comercial, ¿sí?
Yo conozco a un amigo que vivió...
Que llame.
No, ¡llama! Llama
¿Que
Marcos.
Vivió dónde?
Vivió en un antiguo bar, en Gracia.
Anda.
Pero mientras era bar, es decir, cerraron el bar, se puso a vivir allí y poco a poco lo fue reformando, quitó la barra, las mesas y tal, y lo convirtió en una casa.
Ya. Muy bien, bueno, llámenos.
Yo conozco un matrimonio en Galicia que tenía un bar y ahora vive en el local, pero no ha cambiado nada. O sea, tú entras allí y está la barra a la derecha, lo único que han quitado son las máquinas tragaperras, el lavabo de señoras.
¿Eso para qué es? ¿Para que igual. Cuando llegue el inspector disimular o qué? No se sabe.
Pues bueno,
no
lo sé. Bueno,
No,
luego
eso
lo contamos.
Es, esto es lo que tengo, pues esto es lo que uso.
Ya. Es viernes, estamos arrancando el último programa de la semana y es ese momento en que Joan Quintanilla, pues después de haber anotado todos los... todas las equivocaciones, meteduras de pata, cacofonías y demás, hace un pastelito de pifias, ¿verdad?
Qué miedo.
Bueno, no está hoy Ruggé, está enfermito, le tenemos hoy en la cama. ¿Hoy pilla Ruggé de Gracia o no? Hoy pilla. ¡Ajá! Que no se haya enterado y se haga el enfermo por eso. El Somos Humanos de la semana. Ahí va.
Que huele como los colegios, que estamos aquí ya estrenando bolígrafos.
¿Eh?
Bolígrafos.
Ah.
Y Somos Humanos.
Sí, hija, sí.
También es verdad que Madrid es Moda, es una iniciativa maravillosa que ha impulsado la ACME.
Saludamos a Miguel Romero.
Hola, Julia. Como estamos hablando de gatos, te voy a contar uno de mis preferidos que me contaba mi padre cuando era pequeño.
No.
A ver.
Y dice así.
Oh, por favor.
Mamá, el gato quiere hacer pipí. Y la madre le contesta, ¿y cómo lo sabes? Y dice, pues porque me mira y dice, ¿meao?
Fuera de la sala. Bájenle a calabozo.
Aquí la semana pasada hablasteis de Bomba, ¿verdad? Un bichón maltés que tenía un pequeño problema cardíaco.
¡Bomba! Para adoptar esto es una bomba.
A ver,
lo
cuéntame.
Siento, Julia, discúlpame.
¿Tú crees que esto es normal?
No.
En los medios de comunicación, que claro, fueron allí, se personaron.
Aquí estamos.
¿Te imaginas ahí todas las teles, las antenas al lado del cercado?
Se
del
le han comido el pony a la presidenta.
Y la presidenta dijo...
No.
Toda la familia está terriblemente consternada.
Gente que imita malos acentos.
A mí me llamaron en una ocasión también. Estaba en el baño.
Marina, Marina, Marina.
Era un Montevideo, Madrid con escala en Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro tenía como 3 horas y me puse a circular por allí. Tralara. Hasta que hoy, Maurino Martínez.
Gente que imita. Lo importante es entenderse y si no, ¿os acordáis de la noche? Mira, me está llamando mi hijo.
El móvil no, el niño dice el móvil no.
Para que yo me entienda con él en catalán, ahora no puc, niño.
Niño, deja ya de joder.
Salía yo de casa, me puse los pantalones muy rápido. Porque iba ya muy tarde, por la noche me fui a dormir muy tarde.
Todo el mundo a mí me llama.
Pantalones raros, camiseta, cojo la bici.
Va, rápido.
Paro en un semáforo.
¡Cuidado! ¡Pare!
Y el de la moto de al lado.
¿Qué?
Me hace una señal y dice.
¿Aquí qué coño pasa?
Me señala los pies, digo, ¿qué dices? Déjame en paz.
Porque te den por culo.
Sigo, a la siguiente el de la moto. ¡Que me dejes en paz!
Porque te den por culo 2 veces.
Y a la siguiente ya me miro.
Chan, 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 chan.
Y me salía. Por debajo del pantalón, los calzoncillos del día anterior.
No. ¿Qué es un guarro?
Que se habían enganchado.
¿Es una guarra?
Pero por favor.
Pártelo de mi vista.
Moraleja fundamental: no darle de comer a las gaviotas ni a las palomas.
No, ni salvarlas. Ya os conté un día que yo salvé un polluelo de gaviota en la Costa Brava.
Mira si es buena persona.
En una zona escarpada.
Y ahora está comiendo
y
niños.
Y empezó todo allí, no, claro.
No, pero vinieron todas a por mí.
Hostia.
Ah, iba en un patinete de esos de que alquilas en la Costa Brava.
Vamos a la playa, calienta el sol.
Yo con mi pareja.
Macho.
Entonces llegamos y de pronto veo un polluelo.
Gordito y pequeñito.
Que cada vez que el mar iba y venía sobre las rocas, vale, estrellaba al pobre polluelo.
Pobrecico, pobrecico.
Claro, se me enterneció el corazón.
Y como la señora tiene ese corazón de oro.
Me acerqué.
Venga, valiente, venga, valiente, venga.
Me tiré al agua. Cogí al polluelo.
Ya te tengo cazao.
Subí por las rocas, que me arañé todas las piernas. Sí, me puse, no sabes cómo, salí de allí sangrando.
¡Dios mío! ¡No siento las piernas, no siento los muslos, no siento nada!
Para salvar al polluelo, ponerlo en alto.
¡Ha liado el pollito!
Abandonamos a toda prisa.
Me piro.
Con el patinete, sí, sí, por el mar.
¡Corre!
Sobrevolándonos, no os exagero,
los pájaros de
como Hitchcock. 15 o 20 gaviotas. Claro. No se puede intervenir en la naturaleza.
A la cama no te irás sin saber una cosa más.
¿Alguien se ha entretenido a cantar todas las sus de este ¿no? No sé. Se le han comido el pony a la presidenta.
Y la presidenta dijo.
Toda la familia. Toda la familia está terriblemente consternada.
¡Bomba!
Pero por favor. Romero.
Meao, meao.
Por favor.
Para adoptar esto es una bomba, bomba, bomba.
Hola, ¿tales? Julia.
Bomba.
Hola, ¿tales? Julia.
¿Y qué somos?
¿Hombres averiados?
No, hija, no.
¿Qué somos?
¿Seres no humanos?
¿Qué dice, loco?
¿Qué cojones somos?
Somos humanos.
Pues sí, ha habido para todos, ¿eh? Como es habitual. Bueno, ya que estamos con el tema de los animales, ¿eh? Recordemos que este fin de semana, ¿es este fin de semana cuando está la...? Bueno, ¿se acuerdan de aquella valla que colocó una pistachera llamada San Corgani, que en Valdetorres del Jarama, que se morían y se siguen muriendo de sed, sí, los pobres animales, sí, los corzos, que ven el agua, ven el río a tiro de piedra a 3 metros y no pueden cruzar esa valla? Bueno, pues hay varias organizaciones ecologistas que han convocado una protesta. Mañana es...
Mañana
a las 12 del mediodía. Tomen nota los animalistas.
Frente a la sede de la empresa San Corgani en Pozuelo de Alarcón. Convoca PACMA, Jarama en Pie, también Ecologistas en Acción y media docena de asociaciones más. Recordemos que En este programa hemos seguido muy de cerca y mucho tiempo este tema, hablando con el alcalde de la población, el gerente de la empresa Sanco Organic, varios vecinos de la zona, también organizaciones ecologistas. Hablamos de las imágenes que se repiten día a día de esos corzos que comentabas, deshidratados y sin poder acceder al agua del río. Recordemos que es su única vía para hidratarse y refrescarse.
No, para beber, para tener agua, claro, es que los tienen en seco.
Durante esta ola de calor última de este verano, muriendo a decenas. Recordemos, la protesta tendrá lugar a las 12 del mediodía en la vía de las Dos Castillas 3, en Pozuelo del Arcón, a las 12.
Los amantes de los animales ya saben dónde tienen que estar. Bueno, ahí queda dicho, esa manifestación. Vale. Esta semana se han cumplido 9 meses de la victoria de Argentina en el Mundial de Fútbol y dicen que el país está preparándose para un baby boom.
¡Argentina, campeón del mundo! ¡Argentina, campeón del mundo!
Las alegrías futbolísticas dice que traen niños.
Y también mejor situación económica a las empresas de productos para la garganta, porque este pobre señor empezó con voz y terminó así. Cuenta el diario Clarín que este 2023 podría ser el año del fin del descenso de la natalidad en Argentina, que no para de bajar desde 2014. En 10 años ha descendido un 30% el número de nacimientos, pero ese triunfo del albiceleste puede hacer que vuelvan a nacer muchos.
Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar.
O dicho de otra manera, quizás esa fue la noche de nuestro amigo Luciano.
¡Qué puntería, Luciano!
Esa noche tuvo puntería. Lo que sí que ha pasado en este año 2023 es que el número de niños llamados Leo en Argentina ha aumentado un 700%. Esto ya pasó en Cataluña. Mientras jugó Messi en el Barça, nacieron más Leos que Jordis. De hecho, Leo es el nombre más puesto en Cataluña. Y de niña, el de otro astro, Julia.
¡Anda!
Sí.
La mayoría...
Leo y Julia,
mira qué bonito.
Te leo, Julia. Más allá de la anécdota, lo que nos gustaría que nos contaran hoy los oyentes es de qué hecho histórico son ustedes hijos. A veces a los padres nos da por contar a la gente que no nos lo ha pedido dónde fabricamos a nuestros hijos. A ti te hicimos, yo qué sé, en un fin de año del año 81. De hecho, tenemos un antiguo compañero de Gelo que nos contaba que fabricó a su bebé un 20 de mayo de 1992, justo después de este momento.
¿Pero por qué lo saben?
Sí, yo supongo...
¿Por qué lo saben, Marina?
Hay cosas que se saben, Marina.
¿Ah, sí? Llamaron a la cigüeña esa noche.
No tengo ni idea. Hombre, quiero decir, si luego no la vuelves a llamar, hasta pasado yo qué sé cuánto...
No, pero igual...
Entonces ahí...
Pero igual esa... una vez... tiene o reúne unas características que no tiene ni la anterior ni la posterior, ¿comprendes?
Vale.
Claro, hay variables, tampoco hace falta entrar en detalles.
Yo
sé exactamente el día y la hora que me quedé embarazada.
¿Ah, sí?
Ah, yo sí. Vamos, el día y la hora del año, exactamente te lo digo. Sí.
Vale.
Bueno, ¿ustedes son hijos de algún hecho histórico? ¿Saben en qué momento les concibieron sus padres? ¿O usted mismo? ¿Has tenido un hijo, una hija que sabes que fue después de aquella fiesta, aquel día que, lo que sea?
Yo más o menos lo sé.
¿Tú
Yo
sí?
más o menos lo sé. Por ahí, por Granada la hicimos. La hija.
Bueno, una cosa es el más o menos y la otra es la certeza. Pero bueno,
casi seguro.
Nos conformamos con el más o menos, Que nos lo cuenten los oyentes. 638-442-081. Porque de momento nadie vive en un local comercial, ¿verdad? De momento nadie.
Y si quieren juntar temas también, Si hicieron a su hijo en un local comercial...
Que nos llamen también.
2x1.
Bueno, yo no sé si es más rentable vender como vivienda que como local esa parte o no.
Las transformaciones que se están haciendo de locales principalmente es en zonas donde no es rentable un local comercial porque no tiene salida. Entonces, si tiene salida una vivienda, que además... cada vez más con el incremento del precio. Entonces, hay lugares en los que no son ejes comerciales, en los que no hay un comercio de proximidad que permita que el local tenga actividad. Entonces, en esos sitios sí es rentable hacer una transformación de un local comercial en vivienda. Y lo que es rentable realmente es hacerlo en varias viviendas, no sacar una sola vivienda en local, sino que hacerlo como llaman, un local en lonchas de chorizo, ir cortándolo en lonchas estrechitas y...
¡Qué horror! Profundas. Pero eso ya, si hay poca ventilación y encima lo haces pequeñito, ya es el colmo, ¿no?
Exactamente, sí. La normativa exige que las dependencias vivideras tengan una ventana al exterior, que tengan una... además una ventana con un determinado tamaño dependiendo de la superficie que tenga ese local. Y lo que pasa es que la normativa también permite que haya como combinaciones de dependencias, que es, hablamos de salón-cocina, salón-cocina-comedor, salón-cocina-dormitorio. Entonces ya el dormitorio vas a estar a 15 metros al fondo, que en teoría está iluminado por la ventana del salón, pero he visto propuestas de arquitectos que se dedican a estos temas en los que el dormitorio no tiene ventana. El baño evidentemente tampoco la tiene, porque no tiene por qué tenerla, porque puede tener una ventilación artificial igual que la cocina, pero el dormitorio no tiene ventana. Entonces, bueno, pues hay una residencia, proyecto de residencia de estudiantes que hicieron en Estados Unidos, en el que cogían un edificio y todo el edificio estaba compactado de habitaciones sin ventana. Entonces lo que sustituían la ventana con un panel LED que en teoría iba cambiando la iluminación a lo largo del día, pero claro.
¡Ay, qué tristeza!
No, estos son las gallinas,
absoluta,
¿no?
Viven exactamente como gallinas, pues estudiantes de la universidad de...
¿Pero esos son locales que se venden, David, o se alquilan también?
Hay para alquiler y para venta, en muchos casos para venta. Y
pero
en
para
otros...
venta, ¿quién puede invertir ahí? Porque igual te lo cobran al metro cuadrado como si fueran tercero o el quinto.
Sí, pero bueno, pues es donde puedes vivir. Si la cuestión es que juega con la desesperación de la gente que necesita una vivienda, no puede pagar una vivienda pequeña, o sea, una vivienda grande, tiene que ir a una vivienda pequeña, aunque el metro cuadrado de esa vivienda pequeña a lo mejor es superior al metro cuadrado de una vivienda un poco más grande o en mejores condiciones, pero al final... solo puedo vivir aquí, entonces pues lo compro. Y lo que te decía antes, los que se dedican a promover esto van con una mirada especuladora, y cuanto más locales saquen, mejor. Y
luego hay metros, pero hay reglamentación idéntica en todas las comunidades autónomas, supongo que no. En España, cada comunidad va a lo suyo.
Incluso cada municipio tiene su normativa urbanística municipal. Lo que pasa es que en casi todas la superficie mínima de este tipo de... O sea, la superficie mínima de una vivienda está en torno a los 25 metros cuadrados útiles. Es decir...
25 metros cuadrados.
Sí, lo que yo puedo pisar, porque luego si contamos con las fachadas, con los tabiques de distribución y demás, eso llega hasta los 38-40 metros, pero útiles 25.
25, espera, oímos mensajes.
Aquí, por ejemplo, en Córdoba está lleno de viviendas de locales, incluso una cadena de supermercados de aquí cordobesa, que empezó a cerrar muchísimos supermercados, se dedicó a eso, a abrir viviendas, y estamos repletos de esas viviendas.
En mi barrio antiguo, donde vivía con mis padres, en Aluche, estaba el zapatero, el peluquero, y ahora es prácticamente, bueno, por no decir la totalidad de los comercios, se han hecho vivienda. Lo que pasa es que estos locales tenían las mismas dimensiones que los pisos que estaban al lado o encima.
Sí, vaya, sí, son amplios, pero en general parece una solución bastante catastrófica, ¿no?
Sí, es una solución pues de apurar el último resto de metro cuadrado aprovechable para hacer una vivienda. Hay situaciones en las que, por ejemplo, decía el oyente en Aluche, pues esos bajos suelen ser más altos, suelen tener una doble ventilación, es decir, suelen tener dos fachadas, que en el centro de la ciudad no ocurre. Entonces hay situaciones en las que estos locales pueden llegar a ser una vivienda digna,
hombre, claro, si tiene dos fachadas, incluso por la parte trasera te puedes encontrar con un patio, ¿no? Yo he ido a alguna tienda que era y sigue siendo tienda, que en la parte de atrás tiene un patio.
De modo
que ese local, por ejemplo, estaba pensando en algunas en concreto, un par o tres de tiendas que conozco así. Eso, si se convirtiera en vivienda, sería hasta agradable, claro, porque en la parte de atrás un patio, pues
lo que
la parte bonito.
Es que el especulador sacará dos viviendas ahí, uno a la calle y otro al patio.
Ya. Como lo decías antes, las corta como un salchichón, ¿no? Y que no ocurra como en Estados Unidos, que hubo una polémica allí.
Sí, por esto que te decía de las residencias sin ventanas a la calle. Incluso hay una serie en Filmin que se llama The Architect, donde una de las tramas habla de cómo aprovechar espacios sin ventilación para hacer viviendas, porque es una distopía en la que el precio de la vivienda es carísimo, los sueldos son complicados y bueno, pero
una distopía, ¿no?
Una distopía, sí. Es una distopía, pero es que es una realidad absoluta. Y alguna de las soluciones que proponen en la serie para hacer viviendas, dices, pues es que son absolutamente actuales.
Vale, luego veremos si hay normativas, si hay por ahí normativas y si hay inspecciones, que supongo que sí.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Líder y lo más visto de la noche del viernes.
Esto es La Voz.
Disfrutar, sobre todo disfrutar.
La Voz, hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Contratar una línea móvil y una conexión a internet con Correos Telecom es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 7575.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Teletrabajas o necesitas amueblar tu oficina?
Mercaoficina lanza esta oferta que no puedes dejar escapar. Podrás montar tu despacho por solo 299 euros más IVA. Conjunto completo de mesa en color peral y pata gris antracita, con armario y cajonera metálica, masilla operativa con sistema sincro, brazos y respaldo en malla.
Visita nuestra tienda o entra en www.mercaoficina.es. Mercaoficina. Aciertos y ahorro.
¿Qué está esperando? Está esperando, está esperando.
Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es.
Las vacas Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble. Y como queremos que la pruebes, te llevamos del campo a tu casa dos solomillacos de 300 gramos, un chuletón de un kilo y cuatro hamburguesas de 150 gramos por solo 89 euros. Todo Angus Eco de Organic. Haz tu pedido. 910-2010. 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Este sábado la Liga se juega en Radio Estadio. Con las miradas puestas en el Barcelona, que en racha goleadora recibe al Celta, en dos partidos que marcarán el objetivo de los equipos esta temporada, Osasuna-Sevilla y Almería-Valencia. Y con la mirada puesta también en lo más destacado del partido del equipo revelación, el Girona, que juega en casa contra el Mallorca. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división, el inicio de la Liga ACB y toda la información de la Fórmula 1 en Japón y del Gran Premio de la India de motociclismo. Este sábado desde las 3 y media de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Madrid.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Nos cuenta Bruno que su hijo vino de Milán después de haber estado en un gran premio de Fórmula 1 en el año 2009, dice. Y eso que no ganó ningún español, pero bueno, él estaba allí y velocidad, velocidad, ¿vale? Marta nos dice que ella también sabe perfectamente cuando hizo a su hija. Dice, mi hija viene del Egeo, en concreto de una noche en medio del mar Egeo, ¿vale? Y luego Prudencio dice que no sabe dónde le fabricaron, nuestro amigo Prudencio Exojo, pero que tenía su padre 50 años, tenía su madre 43, no le vino la regla y pensaron, uy, un tumor o algo, porque con 43 años no es fácil quedarse embarazada, ¿no? Dice, aquí me tienes, el tumor se llama Prudencio. A ver qué más nos cuentan.
Pues mi marido tiene una hija que nació en el 1982, que creo que es el Mundial de Fútbol,
¿sí?
Y un hijo que nació en las Olimpiadas en el 1992. ¡Qué puntería, Luciano!
Sí, mi hija pequeña, que ahora tiene 22 años, camino de 23 en enero, siempre decimos que fue la locura de una boda. Estábamos de boda y de un familiar, y a la vuelta de la fiesta, pues bueno, pues no tomamos ningún tipo de protección ni nada, y la verdad es que ahí se quedó.
Pues el otro día mi hijo, que tiene ahora 21 años, viene y me dice, oye papá, mira, me he estado pensando que yo nací en junio del 2002, y me dice, si estamos para atrás, nos vamos a septiembre de 2001. Yo nací el 13 y los atentados de las Torres Gemelas fueron el 11. Y me dice, ¿qué pasa? Que mientras todo el mundo pensaba en que se iba a acabar el mundo, Dios mío, vosotros que ahí, venga, dale que te pego, por si se empeoran las cosas o qué.
Yo no quiero saber nada de mí, por cierto, ¿eh?
¿No quieres? ¿Por qué?
No sé. Me gusta el misterio y me da pudor como a David.
Ay, por favor.
¿Somos así?
Bueno.
Pero hay un abanico, ¿no? De fechas. No, espérate.
Fíjate, acaba de decir una cosa Marina que le ocurre a mucha gente. Es incapaz de imaginar la intimidad de sus padres. Le da como repelús. Hay gente que no quiere ni imaginárselo.
Pero... No es repelús la palabra, pero...
No, es como una sensación rara, pero ¿por qué?
Pues yo qué sé. Es que
le pasa humano a muchísima gente. No. Es una cosa bastante común, ¿eh? Por otra parte.
Sí, sí.
Bueno, normativas que regulen las características de una vivienda. Yo imagino que habrá inspecciones más o menos severas para que se cumplan esas, ¿no? Esas normativas.
A ver... vamos a ver cómo se puede proyectar una vivienda o cómo se puede hacer esta transformación. Antes se hacían a través de una licencia de obra, tú pedías una licencia de obra, presentabas un proyecto, un técnico inspeccionaba ese proyecto, se hacía una obra, un técnico, una vez acabada la obra, iba y revisaba que se cumplían las condiciones que estaban establecidas en la licencia y a partir de ahí se podía utilizar esa vivienda, ese local, y era lo que tú decías antes, la cédula de habitabilidad.
Ya.
Ahora, estas transformaciones se hacen de otra manera.
¿Ah, sí?
Sí, se hace a través de lo que se llama una declaración responsable. Con una declaración responsable, el dueño del inmueble dice que tiene la documentación necesaria para hacer la transformación. En cuanto presenta esa declaración responsable en el ayuntamiento, puede iniciar las obras. Inicia las obras, termina las obras, empieza a habitar porque no hace falta que haya una cédula de habitabilidad. Lo que puede ocurrir es que, y de hecho ocurre en bastantes ocasiones, no siempre, pero en bastantes ocasiones, en el que haces esa transformación, va el técnico y dice que no está bien.
¿Y la tiras o qué haces?
La tiras o la tienes que reformar o clausurar, además.
Qué poco práctico resulta, ¿no? Dar el permiso después.
Es poco práctico, lo que pasa es que está beneficiando a un tipo de personas que hacen muchas de estas transformaciones, las hacen rápido.
Lo alquilan y ahora.
Saca dinero. En lugar de colocar más instrumentos de control, lo que se hace es que cada vez se colocan menos instrumentos de control. No benefician, porque es todo más rápido, el hecho de que tú tengas que presentar un proyecto que tenga que pasar un determinado tiempo, que en algunos ayuntamientos es demasiado tiempo, no podemos ir hasta año y medio en algunos sitios, más luego la inspección que tengan que ir, que imagínate que compras un inmueble y en 2 años no has podido habitarlo. Entonces, pues eso supone un perjuicio. Pero la cuestión es que en lugar de quitar controles, lo que hay que hacer es poner más medios porque al final los que se van a aprovechar de estas situaciones de falta de control son los especuladores. Comentamos antes en el descanso con Marina que pues viviendas situadas en bajo rasante con una iluminación o con una ventilación malísima, entonces pues se deberían estos controles. Hay situaciones en las que se ha paralizado la ocupación de ese inmueble pero pues no siempre contamos con técnicos que vigilen. Técnicos, el propio el redactor arquitecto que hace el proyecto debería decir, bueno, pues estás... Esto no lo permite, no podemos sacar un... Pero
en el caso de que entre un arquitecto, que eres muy optimista. Podría ya, bueno, ser que sí. Ni eso,
Con una declaración responsable tienes que tener un proyecto.
Ah, vale,
Pasa es, o sea, en teoría tú dices que tienes el proyecto. Lo que pasa es que no siempre será así y habrá piratas que no lo hagan. Pero
mira,
bueno,
tengo aquí uno que escribe, tenemos uno que escribe, Salvador García, Azorín, que dice que ha tenido que realizar varias, imagino que varias de esas piezas, y la justificación de ciertas normas de habitabilidad, como la evacuación de humos y todo eso, que normalmente es difícil de resolver, que en la mayoría de los casos, en los bajos, que eran locales comerciales, es inviable. Y dice, hacerse hacen, pero las piezas resultan zulos.
En muchos casos, sí.
Y luego dice, no son serias en su control las administraciones. Eso, o sea, hay también pocas inspecciones. Sí. Habrá mucha gente viviendo en condiciones que seguramente la administración no tolera.
Exacto.
Sobre el papel, pero sin la realidad. Más comentarios.
Bueno, pues yo tengo una conocida que vive en un local que antiguamente era una tinturería y está en Carabanchel. El único independiente es el baño, que tiene su puerta, pero todo lo demás es diáfano. O sea, entras, cocina, salón, dormitorio, y tiene una ventanita única que es, además que está al lado de la puerta. La tiene súper cookie, pero... No deja de ser, pues eso, un local, y por 490 euros al mes.
Nosotros hace ya casi 20 años teníamos un local muy grande que era muy difícil de alquilar porque ya no nos valía para el negocio, y nosotros mismos lo transformamos en 3 viviendas. La normativa en Madrid es extra rigurosa. Todos tienen que tener luz natural, todos tienen que tener ventanas a la calle. Tengo 3 apartamentos ahí vendidos, me quedé con uno. Son comodísimos, son amplios, tiene el baño casi más grande que el de mi casa, pero tiene solamente un dormitorio. Entonces son ideales para parejas que no tienen niños, o para parejas, o para chicos solos, o para chicas solas, pero con una amplitud estupenda.
Me gustaría saber si en toda España piden la cédula de habitabilidad, porque yo he oído que en Madrid no la piden.
No, ya nos ha contado ahora David García Senjo que no es eso lo que piden, sino una manifestación de responsabilidad. Y luego, pero aunque acabes luego la obra, siguen sin darte cédula de habitabilidad.
Tienes la declaración responsable y con esa declaración responsable y luego pasar la inspección. Una cosa que comentaba un oyente, que era el tema de la ventilación de los locales vivideros, dormitorios y salón, tiene que ser a través de un hueco a una vía pública o a un espacio abierto, y la de los cocina y baños tiene que ser a través de cubierta. Hay locales que estaban pensados para ser algún tipo de negocio que necesitara esa salida de humos, y entonces es muy fácil colocar una extracción a cubierta, pero hay sitios en los que no. Entonces, no ocurre eso, hay un problema, y en muchos casos hay ayuntamientos pequeños que no lo autorizan. Y hay otra cuestión, que cuando la normativa prevé que las viviendas, cada vivienda tiene que tener una plaza de garaje, si tú en un local comercial haces una vivienda, estás saltándote el condicionante de que tienes que tener una plaza de garaje por vivienda. Entonces, no siempre y no en todos sitios la autorizarán. Incluso hay situaciones en las que esas transformaciones, algunos ayuntamientos intentan evitarlas para intentar mantener de algún modo el tejido comercial, y no todos los locales o no todo el porcentaje de locales será autorizable como
bueno, y te estoy escuchando y me estaba imaginando que en un futuro próximo, y seguimos con la distopía, convertiremos lo que son los garajes, los grandes parkings, ¿no? O garajes.
Pues, una habitación de matrimonio.
Claro, en lugares para vivir. Pues, es que estoy horrorizada porque, claro, pues, con el comercio online, que cada año que pasa va increciendo, acabarán cerrando todas las tiendas, ¿no? Ese comercio online que nos resulta tan cómodo acabará con la vida de los barrios, con las tiendas que tenemos todos todavía, las pocas que quedan, porque es verdad que van cerrando muchísimas en los barrios, y al final, y luego no hablemos de la movilidad en las ciudades. Estamos comentando, lo hicimos el otro día en el Territorio Tech, en algunas décadas, y no creo que muchas, eso de que cada familia tenga un coche, dos o tres coches, eso sí. Que pasa en las familias, dejará de ser así. La gente pagará por coche cuando lo necesite.
Y vivirá en el coche también.
Bueno, eso es otra variante.
Ya está pasando, en el coche ya viven. Sí,
sí, eso es otra variable. Bueno, sí, pero lo de no tener coche en casa, igual empieza a ser prescindible tener plaza de garaje en casa.
Podría ser guionista de la serie esta de Architect que hicieron en Filming, porque va por ese camino.
¿Ah, sí?
Ocupación de los garajes, sí.
Ocupación de los garajes. Pues sí, no he visto la serie, pero pues, claro. Sí.
El año pasado, en una asignatura de la Universidad de Alcalá, se planteó esa situación. ¿Qué hacer con los espacios de garajes cuando el coche deje de ser un instrumento útil? Y por suerte ninguno de los alumnos lo transformó en vivienda, pero el inicio de la serie de Architect es
esa.
En garajes,
¿sí? Bueno, pues todo lo que he dicho ha sido por intuición, pero se ve venir. Habrá gente, o sea, están naciendo personas que algún día vivirán en el garaje, no sé, de Guillem, por ejemplo.
Sí. Claro, Guillem preguntará, ¿en qué garaje te hicieron? Sí.
Claro. No, a mí lo que me resulta fascinante es la paradoja que estamos viviendo hoy en día, que es que la gente está viviendo en locales comerciales y en cambio muchos bares se están montando en lo alto de rascacielos, es decir, un poco el mundo al revés. Estamos
y gente que monta restaurantes en su casa secretos, sí, también.
En el cuarto C.
¿No? Sí. En fin, el mundo está raro, está rarito.
Cambalache.
Hablemos de peluquerías, con permiso de Alfonso Guerra. Y la importancia que tiene la peluquería en nuestra vida. Claro, él cómo no tiene que ir.
Hombre, claro, acordaos de lo mal que lo pasamos durante el COVID. Con los pelos, los tintes y los largos absolutamente imposibles que veíamos por las calles. Bueno, Alfonso Guerra lo usaba como arma arrojadiza contra las mujeres. Una cosa de toda la vida, ¿verdad? Derribar una idea expresada por una mujer por el hecho, pues, de que hace cosas de mujeres. Por ejemplo, ir a la peluquería más de lo debido.
¿La vicepresidenta?
Sí.
¿Criticando falta de rigor político, jurídico?
Sí.
¿Ella?
Sí.
¿La habrá dado tiempo entre una peluquería y otra?
Si vamos mucho malos, si vamos poco, todavía peor, porque somos descuidadas.
Lo curioso es que él pensaba que era gracioso y ocurrente e ingenioso, ¿no?
Sí, claro.
Lo dice con esa cara de decir, ¡oh!
Es tan estructural que le pasa como a Rubiales, que no sabe lo que le está pasando.
Si supiera cómo ha quedado. Bueno, alguien se lo
a esta
contar.
Hora ya tendrá, contado, ya tendrá alguna idea.
Sí.
De todas maneras, eso de que nosotros vamos muchísimo a la peluquería, yo creo que es un asunto del pasado, porque ahora con estos degradados y este rapadillo lateral, yo tengo muchas compañeras cuyos hijos van infinitamente más que ellos. Cada 15 días, como poco, se tienen que retocar ese peinado. Y oye, muy bien, o sea, no les enmendamos la plana. La importancia histórica de la peluquería es evidente. Los egipcios ya se tiraban horas. Eran sus esclavos los que los peinaban, pero le daban una gran importancia. Los griegos montaron salones de belleza. Todo esto lo cuenta la socióloga de la Universidad de Sevilla, Esther Márquez Lepe, que ha escrito un estudio, cita en la peluquería, aproximación sociológica al análisis de la vida cotidiana, y es algo tan poco baladí lo de la peluquería que una de las anécdotas que ilustra lo que marca el hecho de llevar un peinado u otro es que en Hollywood, cuando Veronica Lake puso de moda un peinado que se llamaba Peekaboo, tenía un flequillo que le caía sobre un ojo. Entonces tuvo que intervenir el Departamento de Guerra y le prohibió a la Paramount que mostrara en pantalla ese peinado, porque las mujeres que trabajaban en las fábricas de armamento, que eran muchas, estaban teniendo accidentes porque no veían bien por ese ojo. Bueno, la profesora Márquez Lepe dice que las pelus también han sido una palanca para la emancipación de las mujeres. Recordemos a esa Merche de Cuéntame, que monta una peluquería y que empieza a trabajar fuera de casa.
Las peluquerías, desde mi punto de vista, han estado también vinculadas a la idea de cuidado, de apoyo, de resistencia y también de desarrollo laboral y profesional de muchas mujeres. Dentro de estos espacios se han desarrollado relaciones de apoyo mutuo, de cuidado, y yo creo que muchas amas de casa en estos lugares han encontrado un apoyo también de tipo económico y redes de solidaridad.
Cuenta la periodista Noemí López Trujillo que Ana Orantes, cuando se separó del marido que la perseguía y la maltrataba durante años, lo primero que hizo fue a la peluquería y decir, póngame de rubia, que mi marido no me dejaba. Bueno, volviendo un poco a la parte más trivial de este asunto, ¿no? Los peinados pueden marcar estados de ánimo, y luego una de las funciones que tiene es el de la identidad, ¿no? Pertenece a un colectivo, incluso reivindicación política.
El estilo afro se pone de moda en los años 60 como un elemento emancipador y un elemento empoderador de la población africana, pero frente a una situación de desigualdad, de discriminación y de racismo que había sido llevada durante muchos años a cabo por la población blanca, ¿no?
Así que tú con una cresta o con unas greñas puedes querer decir también muchas cosas. Yo nunca he sido tan desgraciada como cuando llevé una permanente en los 80 y muchos, que veo las fotos y reniego de ellas.
Pero te hiciste una vez solamente, ¿no?
Una,
igual que yo. Pero tú no tienes el pelo liso. Los que tenemos el pelo muy, muy, muy liso, muy tieso, pues alguna vez soñamos con tener rizos maravillosos y entonces una vez picas, te haces la permanente... Te ves que estás como una escarola y dices, nunca más, nunca más.
Frito claro. Y opaco el pelo.
Por aquí dice un oyente, Sinelo, que somos muy optimistas imaginando comercios transformados en viviendas o garajes transformados en viviendas. Que el futuro es al estilo japonés, o sea, vivir en una especie de mini cabina que sirve solamente para dormir y luego el resto hacerlo siempre en instalaciones comunes. Bueno, pues yo no sé, a 100 años vista o a 150 años vista, si, en fin, si la estupidez humana hace que sigamos viviendo, no impide que sigamos viviendo en este planeta, ¿no? Por alguna guerra que nos fulmine a todos, no me extrañaría que esta cosa ocurriera.
Pero eso el proletariado, ¿no? Porque los ricos se tendrán mansiones cada vez más grandes.
Claro. Es una pregunta absurda.
Retórica suena más bonito.
Eso siempre ha sido y siempre será así, ¿no?
Pero se acentúa esa diferencia.
Y sí es cierto que en parte tiene razón Sinelo, aunque yo creo que no tendría que ir hacia las viviendas mínimas en cápsulas como los japoneses, pero sí hay iniciativas de que estos locales, en lugar de pasar a ser vivienda, pasen a ser elementos comunes en los que la gente mayor, que por ejemplo no puede cocinar, claro, puede utilizarlos como un elemento para cocina, para plancha, para lo que sea. El tener una cocina común implica que se visibiliza el trabajo.
Pero hablas de coger ese local y hacerlo para toda la comunidad.
Exacto,
de vecinos.
Hay sitios en los que se está haciendo.
Ah, vale. Sí, o sea, lo compra la comunidad de propietarios para todos.
Incluso no la comunidad de propietarios, sino lo que lo compra una administración pública para que los vecinos de un barrio puedan mejorar su situación.
Vale. Interesante.
Hay algún camino positivo, pero bueno, iremos casi siempre a lo negativo, que es...
Que alguien se lucre.
Claro. Sí, pero no es rentable. Ya. Los caminos positivos son menos rentables, así que o se ocupa la administración pública o son inexistentes, claro. Se cumplen 20 años del aterrizaje de Google en España y a veces hay que hacer un esfuerzo para recordar cómo era la vida antes de que tuviéramos Google. Los trabajos, todo pasaba por buscar información, buscar en las enciclopedias, en los libros.
Y díganos, la capital de Ucrania, costumbres del ornitorrinco, ¿y qué significa Udayagiri? ¡Tiempo!
Nuevo diccionario enciclopédico Larousse, actualizado.
Así aprendíamos.
Ay, en la época de las enciclopedias.
Sí, bueno, fijaros si eran caras esas enciclopedias que hasta te regalaban un televisor. Esas enciclopedias majestuosas que ocupaban todo el mueble del salón y que las familias tardaban años en pagar. No podemos evitar sentir cierta pena cuando vemos alguno de esos tomos abandonados al lado de un contenedor en la calle. Antes valían 4.000 pesetas al mes durante...
No, era carísimo, pero es verdad que de vez en cuando ves algo en un contenedor, ¿sí?
O se usan para alzar los ordenadores, por ejemplo.
Iban a precio de aceite de oliva, Julia. Sí. Pero llegó el gigante americano y nos lo puso todo un poco más fácil. Hemos hablado con la directora de Google en España y Portugal, Anaís Pérez Figueras, y dice que si tratáramos de tener toda la información que buscamos a lo largo del día en formato físico, pues sería imposible.
Las búsquedas que se hacen al día en Google en todo el mundo alcanzan los 1.000 millones. 15% de esas búsquedas son términos que no habíamos visto nunca, que habían buscado los usuarios antes. Entonces, claro, imagínate tú que tuvieses que tener en tu casa toda esa cantidad, estamos hablando de enciclopedias, libros, etcétera, para todas las búsquedas que hacemos a cada minuto, porque hay algo que nos interesa encontrar. Sería un inviable y un imposible, además tampoco tendría razón de ser.
Bueno, sería inviable e imposible, ¿no? Antes vivíamos así. Claro. Lo que pasa es que las nuevas generaciones lo desconocen y seguramente... Pero oye, hemos vivido así y no diría que hayamos sido desgraciados por tener que buscar la información de otra manera.
No, pero la reflexión está muy bien, que todo lo que aprendíamos, además, lo teníamos en formato físico en algún lugar de la casa.
Me alucinaba aquel concurso de Constantino Romero, el tiempo es oro, en el que te mandaba a averiguar algo y tenías que pasar por no sé cuántas enciclopedias, libros especializados, y era maravilloso.
Sí. Bueno, también nos ha contado una anécdota que tiene como protagonista a esta mujer y es cómo nació Google Imágenes. Resulta que Jennifer López asistió a una gala de los Grammy Latinos con un vestido verde y claro, la gente empezó a buscarlo como loca y no lo encontraba.
Cuando Jennifer López va a los Grammy Latinos, va con un vestido impresionante, y esto en 2001, la gente se vuelve loca, va a Google a buscar el vestido de Jennifer López y no lo encuentra porque devolvíamos links azules. Entonces los ingenieros que vieron el pico de búsqueda que se estaba produciendo decidieron que tenían que crear una funcionalidad para poder encontrar imágenes.
Claro, no me pongas letras aquí, ponme el vestido de Jennifer López. Bueno, en los 2000 buscábamos el vestido de G-Lo, pero ¿qué hemos buscado este año? Atentos porque alguno de extremo centro quizá pues tiene un síncope.
Este año y el año pasado lo que hemos visto es una tendencia al alza de búsquedas, sobre todo relativas a derechos humanos, feminismo o derechos LGTBI. El movimiento feminista como búsqueda en sí ha tenido un crecimiento de 230% desde el 2004. Joder. Hemos descubierto que ha habido picos de interés sobre temas de salud mental, como puede ser el estrés o la ansiedad, y otro tema también interesante que es el cambio climático.
Y todo esto no lo decimos nosotros, lo dice Google.
Lo dice Google, eso es. Bueno, rápidamente, más del 90% de los consumidores sigue recibiendo llamadas comerciales indeseadas, ¿no? Pero no estaba prohibido, Marina.
Sí, lo prohibieron hace 3 meses, pero ni caso, porque han hecho una encuesta en Facua y el porcentaje es casi la totalidad de las 6.000 personas a las que les han preguntado siguen recibiéndolas. Y la mitad, más de 5 en el último mes. Y hay un montón de gente que además dice, no, y es que le especifico a la persona que me llame que no quiero que me vuelva a llamar, que no me despierta de la siesta, que no me interrumpan el trabajo. Bueno, según Rubén Sánchez, portavoz de Facua, la solución pasa por denunciar si no va a seguir sucediendo. Es sencillo, se puede hacer de forma telemática a través de la web de la Agencia de Protección de Datos, exponiendo los hechos.
Indicar desde qué número nos llamaron, si es que aparecía en pantalla. En caso contrario, se dice, y la agencia podrá investigarlo pidiéndole la información a nuestra compañía de telecomunicaciones, dar el día y la hora aproximada de la llamada, si podemos aportar un pantallazo, mejor todavía, lógicamente aclarar a qué teléfono nos han llamado, un teléfono que tiene que ser de nuestra titularidad, y aportar una factura, por ejemplo, que acredite que somos el titular de esa línea, explicar qué empresa o de qué compañía nos estaban ofertando servicios, y si en la llamada no nos lo llegaron a aclarar, decir al menos de qué sector ofertaban servicios.
Para que les abran un expediente de investigación, sancionador si procede, y así se vaya reduciendo esta práctica que, a pesar de la prohibición, sucede.
Una vergüenza, dice una oyente, lo de los pisos locales. He vivido en Mallorca y he pagado 800 euros por una única habitación sin luz ni corriente de aire de 38 metros cuadrados.
Bueno, de Baleares
es... Dios mío, sí. 800 euros por 38 metros cuadrados en un local que antes fue el local comercial.
Ya hemos contado que hay médicos y maestros renunciando a policías, sus plazas, porque es imposible.
Sí, claro, en las islas es que no hay lugar donde vivir. Esto sí que da susto y no lo que andaban buscando en Barcelona. Bueno, es que ha habido una especie de casting de asustadores profesionales, porque van a hacer un parque temático de dar sustos y buscaban a gente que lo haga.
Sí, sí, bueno, es una noticia que nos ha encantado en la redacción, y cuando estábamos recabando así un poco de información hemos dicho, pero un momento, si esto es el argumento de una película, esto de un casting de asustadores profesionales.
Sí, es un trabajo arriesgado y por eso necesito que se mantengan en forma. Necesito asustadores decididos, tenaces, exigentes, que intimiden. Asustadores de la talla de... James P. Sullivan.
¡Gatito!
Bueno, es
Monstruos S.A., qué maravillosa película.
Peliculón.
Es verdad, es esto asustador,
claro,
profesional.
En esa película los monstruos se dedican a entrar en las habitaciones de los niños para darles sustos y poder conseguir energía a partir de los gritos de los peques. El parque de atracciones no va a hacer esto, de coger la energía.
No creo.
Los cuartos. Se llama Horrorland, está en Vilassar de Dalt, en Barcelona, y digamos que está buscando perfiles que asusten. Dicen en sus bases que buscan cuerpos poco normativos o con alguna característica que resalte. No pueden decir abiertamente que sea más feo que pegarle a un padre con un calcetín mojado.
A ver cómo promocionas eso, claro.
Uno de los primeros a los que han seleccionado es Jonathan Vaquero. Lo han colgado en su web, no tiene desperdicio. Es un joven con la cara llena de tatuajes que cuando lo vieron entrar en la sala le dijeron, vale, contratado.
Uno de mis mayores sueños en esta vida es que el día de mañana me preguntan ¿a qué te dedicas? Y diga, asustador profesional. Me dedico a asustar a gente que quiere ser asustada.
No está mal, ¿no?
Yo intento asustar a mis hijas cuando tienen hipo y es que se descojonan. ¿Y sale tan mal?
¿Y se les pasa o no?
Riendo. No, porque no se asustan. No consigo, nunca lo he logrado.
Nah. Por aquí dice Raúl que su mujer y él estuvieron 9 años casados sin tener hijos. De pronto viene una noche de carnaval, muy buena cena, muy buen baile, muy buen vino. Hicimos el amor desde el parking comunitario hasta la cama de nuestra habitación.
No queremos saber.
Y así nació mi hija María, que es una niña carnavalera.
¿Pero está escuchando María o no? María, tápate los oídos.
Vámonos a Senjo de aquí, que dicen.
Porque
la cosa más bonita.
Ha dicho que estaban desde el parking, hombre. ¿Qué? Esto es vicio ya.
No, hombre, ahí, no. Eso es juventud.
Andando.
No, claro. Es vicio, es juventud. Claro. Ya se le pasará.
Sí, y supongo que el chico es campeón olímpico, ¿no? Porque
no, es un oyente, muy fiel que escribe a menudo. Ay, celebro mono. Saber algo más de él.
Ni que
con
sea
este
esto.
Mensaje. Está muy bien. Adiós a todos.
Adiós.
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 Noticias adiós. Y luego Ferran Monegal.
Son